Romanos capítulo 10. La vez pasada leímos hasta el final del capítulo 9, aunque en realidad la división natural, ustedes saben que la Biblia está dividida en capítulos y en versículos, no por los que le escribieron, sino esa división se hizo muy posterior. Podemos hacer la división en el versículo 30 del capítulo 9. De hecho, esos últimos cuatro versículos los leímos, pero no hicimos mucho comentario de esto. El apóstol Pablo ha hablado en la primera sección de este libro de Romanos acerca de lo que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al impío que le ha dado la espalda a Dios, al moralista que juzga al que hace mal, pero él también lo hace, y al religioso que también, aunque conoce lo que Dios quiere y la voluntad de Dios y predica lo que no se debe hacer, también se encuentra que es un pecador y lo hace. Y estando todos destituidos de la gloria de Dios, nos menciona el apóstol Pablo que el Evangelio, el poder del Evangelio, es la salvación que ahora nosotros obtenemos, no por nuestras obras, porque por mucho que queramos, no podemos hacer el bien, sino por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Entonces hemos visto en los primeros 8 capítulos de este libro, una porción en donde se nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros y el beneficio que obtenemos nosotros por parte de Él. Hay un paréntesis después que está del capítulo 9 hasta el final del capítulo 11, en donde Pablo nos va a hablar acerca de cómo Dios escogió a un pueblo y va a mantener sus promesas hasta el final. Vimos la primera parte de este paréntesis, que ojalá hubiéramos tenido tiempo de verlo todo junto, porque es una sola unidad desde el capítulo 9 hasta el fin del capítulo 11. Después del capítulo 11, a partir del capítulo 12 en adelante, al final del libro, hay otra sección de este libro en donde nos va a hablar el apóstol ya de cosas prácticas en cuanto a nuestra conducta, nuestra actitud y lo que tenemos que hacer ya como cristianos. Nos había dicho al principio, en el capítulo 9, que Dios ha escogido a este pueblo judío, no porque el pueblo fuera bueno, no porque hubo algo bueno en el pueblo. De hecho, vimos que la Escritura dice, este pueblo es de dura cerviz, he extendido mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. No es porque era mejor que los otros pueblos, es porque Dios lo quiso escoger. Y nos dice el apóstol Pablo, en el capítulo 9, que nosotros no vamos a entender por qué Dios elige. Para nuestra mente la respuesta sería porque Él quiere. No podemos entender con nuestra finita mente carnal, humana, los propósitos de Dios, porque sus propósitos son mucho más altos que lo que nosotros podemos entender. Así que lo que Dios nos deja saber a nosotros, lo suficiente que necesitamos saber, es que no es porque es algo bueno que vio en nosotros que nos escogió, porque no había nada bueno en nosotros. Aún nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, el Señor ya nos tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido. La Escritura dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero la respuesta para nosotros, si decimos, ¿y por qué me escogió Dios? Lo que yo puedo escuchar de parte de Dios para mi mente carnal es porque yo quise, diría el Señor. No te puedo explicar por qué te escogí. Pero no es porque yo era muy bueno. Por otro lado, tenemos el hecho de que Dios no es arbitrario. No es que dice, a este lo escojo porque yo quiero y a este no quiero escogerlo porque no quiero. Porque también la Escritura me dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Que Dios no hace excepción de personas. Y aunque Dios no hace excepción de personas y no quiere que nadie se pierda, mucha gente se va a perder. Y no entendemos esta situación. Lo que yo necesito saber es que a mí el Señor me escogió. Yo no sé por qué, no porque vio algo bueno en mí, sino por su misericordia, y que yo tengo una responsabilidad ahora como cristiano. Todavía tengo mi libre albedrío, nunca me lo va a quitar el Señor. Tengo la responsabilidad de obedecer, tengo la libertad de desobedecer, pero tengo la responsabilidad y la obligación de obedecer y de caminar en los caminos del Señor. Entonces, nos había hablado que el Señor escogió al pueblo judío, pero no por ser judíos solamente, no porque eran la raza judía, sino que realmente los verdaderos hijos de Abraham, y lo vimos la vez pasada como el Señor les dice a los judíos, ustedes son descendientes de Abraham, y en la misma porción que les dice eso, ustedes son descendientes de Abraham, les dice, no son hijos ustedes de Abraham. Si fueses hijos de Abraham, harían las obras de que Abraham hizo. Y dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre el diablo es las que están haciendo. Entonces, no es a través de la raza, de la carne, mi nacimiento carnal, que me hace hijo de Dios o hijo de Abraham. De hecho, nosotros ahora, que también ahora somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. En cierta manera, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham también, porque somos hijos de la promesa, aunque no somos de raza. No somos exactamente igual que los judíos, porque los judíos todavía siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Y eso es exactamente lo que ahora nos va a explicar aquí el apóstol Pablo en el capítulo 10 y 11. Pero vamos a leer desde el versículo 30 del capítulo 9, donde nos dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esta justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que nos está diciendo aquí ahora el apóstol Pablo, obviamente esta carta la está entregando a los romanos, la está enviando a los romanos, en donde en su mayoría, en la iglesia, van a ser gentiles. Y les dice, ¿qué sucede? Los gentiles que no andaban buscando la justicia porque andaban perdidos, andaban adorando ídolos, andaban adorando lo que no sabían, no tenían instrucción, ninguna guianza de Dios, ellos han alcanzado la justicia. ¿Y por qué la alcanzaron? Porque la alcanzaron por medio de la fe. Los pecadores, aún de los judíos, los que estaban ya desechados por los religiosos de su época, alcanzaron el perdón de Dios. El Señor le dijo a los fariseos, a los líderes religiosos de los judíos: las prostitutas, los ladrones, los borrachos, los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios. Ellos van a entrar primero. Si ustedes entran, ellos van a entrar primero. ¿Por qué? Porque el Señor los ha perdonado y ellos han aceptado el perdón. Yo les digo a ustedes, cuando esa pecadora, al principio del ministerio de Jesús, que entró en la casa de Simón el fariseo, donde estaba Jesucristo cenando, comiendo con esta gente, y empezó a llorar a los pies de Cristo, y sus lágrimas empezaron a mojar los pies del Señor, y ella empezó con su cabello, empezó a lavar los pies de Cristo, los empezó a besar, y luego tomó un perfume y lo derramó en los pies de Cristo. Y decía Simón: si este hombre fuese profeta, sabría qué tipo de mujer es esta que lo está tocando, que es una pecadora. Todos la conocemos que es una pecadora. Y el Señor le dice: Simón, quiero hacerte una pregunta. Sí, Señor, di. Había dos personas que le debían a un rey. Uno le debía 50 tantos y el otro le debía 500, por ejemplo. Y a los dos se les perdona el Señor. ¿Cuál de los dos crees que lo va a amar más? Y dice Simón: pues yo creo que al que le perdonó más, me imagino. Exactamente, has contestado correctamente. Porque yo entré a tu casa y no me diste beso, y esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me lavaste los pies y esta mujer los ha estado lavando con sus lágrimas y con su cabello. No me ungiste mi cabeza y esta mujer ungió mis pies con este perfume carísimo. Por lo cual, sus muchos pecados le son perdonados. Y se voltea a la mujer y le dice: tus pecados te son perdonados. Y se escandaliza el fariseo, obviamente, y los demás que estaban ahí. Pero les voy a decir quién no se escandalizó. La mujer no se escandalizó. Ella lo creyó. Ella no dijo: pero ese hombre, ¿cómo que me dices que perdona mis pecados? ¿A poco van a estar perdonados? Lo creyó. Y nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que hemos confiado en Él y que hemos escuchado el mensaje del Señor, en donde sabemos que al venir delante de Él, nuestros pecados son perdonados porque son lavados en la sangre, nos levantábamos de nuestra oración confiados. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la sangre de Cristo Jesús. Para el judío le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Dice, porque los judíos estaban tratando de ganarse el perdón por las obras. Y aunque los gentiles no andaban buscando eso, al creer su fe puesta en Jesucristo, son justificados. Pero el judío andaba buscando la justicia a través de la ley. Por eso el mensaje no les entraba a ellos. Y no alcanzaron la justicia, porque aunque ellos creían que estaban haciendo el bien, no lo estaban haciendo. El versículo 33 dice: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. Porque tropezaron estos hombres en Él. No pudieron escuchar este mensaje. El mensaje de la fe no lo pudieron creer. Tenemos que tener unos estatutos y tenemos que guardar una ley. Tenemos que guardarla de cierta manera. Y como no la podían guardar, la tuvieron que modificar. Y tuvieron que explicar cómo se podía guardar. Y se hicieron exagerados en puntos que Dios no demanda y descuidaron puntos importantes. Como el Señor les dijo: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Lo que es importante hacer la justicia, ustedes no lo hacen. Ustedes se preocupan de diezmar el comino y la menta y el eneldo, las especies. Los granitos de pimienta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, 1 para el Señor, ¿verdad? Pero la justicia no la están practicando. O sea que no están guardando la ley. Y dice el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice, yo tengo amor a mi pueblo, pero desafortunadamente mi pueblo, aunque tiene un celo de Dios, no lo tiene conforme a un conocimiento, conforme a ciencia. Y andan errando. Queriendo establecer justicia, ponen su justicia propia e ignoran la de Dios. ¿Saben? Y eso sucede muchas veces con mucha gente en muchas religiones. Tienen mucho celo. Y podemos ver ahí a un musulmán pasando 3-4 horas postrado en su tapetito, orando a Alá. Y uno lo ve dedicadísimo con eso y tiene mucho celo, pero no tiene conocimiento. Vemos si nos van a venir a tocar la puerta en la mañana, ¿verdad? Y están ahí los mormones o los testigos de Jehová tratando de ganarse el reino de Dios con las obras que están haciendo y tienen mucho celo, pero no tienen conocimiento. Y vemos gente muy devota en muchas religiones que tienen mucho celo, pero no tienen conocimiento. Y los judíos estaban en esta situación. Quieren establecer su propia justicia de acuerdo a lo que ellos tienen en mente, pero no se ponen a investigar qué es lo que Dios quiere de mí. Porque cuando yo investigo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de mí está tan alto, es mucho más de lo que yo me imagino. Jesucristo por eso les explicaba a los judíos. Oíste que fue dicho que el que mata a alguien es asesino, yo te digo que el que lo aborrece ya es asesino. ¡Ay, ay, ay! La cosa está mucho más fuerte entonces. No, no, y además, el que comete adulterio es adúltero, yo te digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya se constituyó un adúltero. La justicia de Dios es mucho más alta, por lo cual también Pablo nos dijo ya en la primera parte, no solamente el impío que ha rechazado la verdad, sino también el moralista que critica, y aún el religioso que predica, también pecan ellos, y están desobedeciendo a Dios, y la justicia de ellos no es justicia delante de Dios. De manera que Dios me ha librado de eso y me dice, mira, como tu justicia no es justicia, y tus buenas obras no son buenas, y tu verdad no es verdad, y tu religión no es religión, yo pongo mi justicia por la tuya, para que por medio de la fe en Cristo Jesús tenga yo salvación. Por eso dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y uno puede decir, pero qué cerrado está eso. ¿Y qué de la gente devota que está en otros lugares? Y Cristo me va a decir, es que por muy devota que sean, su justicia no es justicia. No pueden poner su propia justicia porque no es suficiente. Tiene que ser a través de la fe en Cristo Jesús, que es el único que guardó la justicia que se tiene que guardar. Por eso es que es tan cerrado. O sea, yo no puedo engañarme y pensar que mis buenas intenciones son suficientes. Porque mis buenas intenciones, mis amados, no son buenas tampoco. Por muy bueno que yo quiera ser, no soy suficientemente bueno y termino siendo no bueno. Yo soy egoísta, yo soy pecador, yo soy malvado. Por naturaleza hago el mal. Por naturaleza quiero el mal. Por naturaleza me sale el mal, por mucho que yo lo disfrace de bueno. Y los judíos no quisieron aceptar que su situación era terrible delante de Dios y que necesitaban poner su fe en Cristo Jesús. Y por eso, está diciendo, no han alcanzado esta justicia. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, dice, Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero ¿saben cuál fue el problema? Que nadie pudo hacer estas cosas. La ley de Moisés no la pudieron cumplir. El pueblo se rebeló constantemente. A pesar que el Señor les dijo, esta ley que te pongo no está muy lejos de ti. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién va a cruzar el mar y me va a traer la sabiduría? No está en otro país para que digas, ¿quién va a viajar por mí para que me traigan el conocimiento de lo que Dios quiere? Sino está cerca de ti. Pero si nos damos cuenta nosotros, las personas que sirvieron a Dios y que van a estar en el reino de los cielos, reconocían su incapacidad delante de Dios. Y les digo una cosa, la muerte de Cristo Jesús cubre los pecados también de ellos. Los pecados de David, los pecados de Moisés, los pecados de Jonás, los pecados de José, de Daniel, de sus amigos, de Isaías, de Jeremías y de todos los siervos de Dios que van a estar, de Abraham, de Isaac, de Jacob y los que van a estar en el reino de Dios. Aunque ellos tal vez no tenían el conocimiento completo de poder poner la fe en Cristo Jesús porque no lo conocían, pero sabían su condición delante de Dios. Ahora, dice aquí, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer a Cristo? ¿O quién descenderá del abismo para subir a Cristo de los muertos? Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la cita que justamente Moisés le dice al pueblo también. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, hay un detalle aquí importante. Cuando nos habla de esto, con el corazón se cree para justicia. Mi fe tiene que ser una fe genuina. Y eso es algo que Dios lo sabe. Cuando yo tengo una fe genuina en el Señor, yo creo que Él ha cubierto mis pecados, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Entonces voy a confesar con mi boca que Jesús es el Señor. En el momento que hago mi oración de arrepentimiento para que el Señor me perdone, en ese momento el Señor me perdona y en ese momento su justicia se imputa en mi vida, o sea, se aplica a mí. No necesito tener obras más adelante, no necesito ganar puntos, es instantáneo. Pero también dice la palabra, y no hay contradicción en lo que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, yo puedo confesar de dientes hacia afuera, pero si yo le digo al Señor, Señor, Señor no es su nombre, Señor es su título. ¿Y qué significa Señor? No es nada como le va Señor Martínez, no. La palabra Señor significa amo, dueño. Yo me someto a su señorío. Él ordena y yo hago. Y si yo le digo Señor, entonces por eso dice Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? O sea, te estás contradiciendo cuando me estás diciendo Señor. Yo no le puedo decir a mi esposa te amo y darle una bofetada, porque entonces con mis obras estoy mostrando que no la amo. Y si yo le digo al Señor, Señor, y no me someto a Él, mi confesión no sirve para nada porque estoy mintiendo. No estoy creyendo en mi corazón que Él es mi Señor. No lo estoy aceptando. Entonces, por eso dice el Señor, el que cree en mí, mi palabra va a guardar. El que me ama, mis mandamientos va a guardar. ¿Por qué? Porque entonces mi fe es genuina. Si yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues si es el camino, yo no quiero andar extraviado. Si es la verdad, yo no quiero ser engañado. Y si es la vida, pues ¿quién se quiere morir? ¿Verdad? Entonces, voy a andar caminando el camino que Él tiene para mí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, definitivamente el Señor está conmigo cuando yo invoco su nombre, pero tengo que invocarlo de corazón. El Señor sabe cuando yo estoy haciendo la cosa de corazón o cuando lo estoy haciendo así nada más, pura palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está el fundamento del ministerio de misiones. Qué hermoso es cuando una persona siente el llamado de salir a anunciar la palabra de Dios. Yo estaba sorprendido cuando estaba viendo a una persona que me estaba mostrando la cantidad de religiones que había en el mundo, y una tercera parte de las religiones del mundo son cristianos. Dentro de esa tercera parte de cristianos, dos terceras partes de esa tercera parte son cristianos nominales nada más, de nombre. Se dicen cristianos, pero no son nacidos de nuevo. Solamente una tercera parte de esa tercera parte del total son cristianos nacidos de nuevo. Otra tercera parte son de personas que han oído acerca de Cristo, pero que han rechazado el mensaje. una tercera parte del mundo. Y la otra tercera parte, sorprendentemente, según estas estadísticas, no han oído de Cristo. Hoy en el mundo, increíble, ¿verdad? Que uno dice, oye, pero una tercera parte de la población mundial no han oído de Cristo. Estamos en el 2007 después de Cristo. Pues sí, no han oído de Cristo. Dice aquí, el Señor ha querido que nosotros seamos los que llevamos la palabra de Él. El Señor ha querido que nosotros, incompetentes y torpes para hablar, carnales, desobedientes, llevemos la palabra a otras personas y comuniquemos el mensaje. ¿Cuán importante es que nosotros comuniquemos el mensaje? ¿Saben aquí en Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica que hay muchos cristianos nominales? No conocen a Cristo. No pensemos que estamos en un lugar donde no podemos evangelizar y tenemos que irnos al África o a la India o a lugares así remotos para evangelizar. Cuando el Señor nos llama a ir a un lugar remoto, pues nos vamos, ¿no? Pero aquí, en nuestro territorio, hay mucha gente que no conoce al Señor. Porque aunque han oído de Cristo, el Cristo que tienen ellos en la mente es diferente. No es Cristo. Tienen una caricatura y no conocen a Dios. Así que el Señor nos ha mandado a todos nosotros este llamamiento. Y dice aquí, ¿cómo van a invocar? Sí, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído? Y no pueden creer si alguien no les ha dicho. ¿Y cómo van a oír si no hay una persona que les predique? ¿Y cómo van a predicar los que van a predicar si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos escogieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra Dios aquí realmente, literalmente, es por la palabra de Cristo, que más bien es por el mandamiento que Cristo nos ha dado. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nuevamente vemos aquí la soberanía de Dios habiendo escogido a Israel siendo un pueblo rebelde, pero fíjense cómo el Señor en este momento está provocando a Israel a celos. A veces mis nietos, los hijos de mi hijo, los dos mayores son un poquito medio huraños a veces, ¿verdad? Pero cuando uno no me hace caso, a veces yo empiezo a consentir al otro inmediatamente, ¿verdad? El que no quería, pues ahora sí ya quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy provocando a celos. Y es lo que el Señor está haciendo con los judíos. Los judíos no pueden aceptar que ellos, siendo el pueblo escogido de Dios, nosotros tengamos una relación con Dios. Con el Dios que ellos están predicando, porque tenemos en el Antiguo Testamento la Biblia hebrea. O sea, es lo que ellos tienen. El canon que ellos tienen, nosotros lo tenemos en la mano. Y el Señor los está provocando a celos. Desafortunadamente, pues no vienen al conocimiento de Dios. Son muy pocos de los judíos que realmente llegan al conocimiento de Cristo. Romanos 11. Hasta este momento hemos visto cómo el Señor nos está hablando de que la justicia que obtenemos por medio del Señor es por la fe, tanto para judíos como para gentiles. Y nos ha hablado también el Señor aquí, a través de Pablo, que no es por las obras de la ley de los judíos, en este caso podría ser por las obras religiosas, por las buenas obras con las que queremos servir a Dios, que nosotros vamos a alcanzar la justicia, porque nosotros somos malvados, todos los hombres, por buenos que sean, somos malvados, y no alcanzamos justicia. Y cuando queremos hacer eso, estamos estableciendo nuestra propia justicia. Y vamos a degradar el nivel de justicia de Dios para ponerlo a nuestro nivel. Hay otra palabra en donde Pablo dice, nosotros no somos como otras personas que se andan comparando ellos mismos consigo mismos, y al compararse consigo mismos, pues quedan bien aprobados. Pero cuando nos comparamos con Dios, es cuando estamos mal. Qué fácil es ver a una persona que es peor que uno y decir, ah, mira ese malvado, como yo no soy así, Señor. Gracias. Pero cuando me comparo con Cristo, ahí caigo, ¿verdad? Entonces, me encuentro yo que mi justicia no es suficiente. Pero ¿saben qué? Lo hermoso de todo esto es que cuando hemos venido a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no venimos porque le hicimos la promesa de ahora sí nos vamos a portar totalmente bien, sino venimos con un corazón quebrantado. Y eso es exactamente lo necesario para venir delante de Dios. La mujer adúltera que trajeron delante del Señor, la mujer pecadora que estaba llorando a los pies de Cristo, el publicano que el Señor le dijo, sígueme, de sus discípulos que tenía él, dentro de los cuales tenía un montón de gente, bueno, los hijos de Zebedeo le llamaban los hijos del trueno, ¿verdad? Imagínense ustedes el carácter que tenían, ¿verdad? Juan y Jacobo, en un momento cuando no quisieron recibir a Jesucristo, cuando iba camino a Jerusalén, en Samaria, porque tenía, dice, el aspecto de ir a Jerusalén. Yo no sé cómo se veía la gente con el aspecto de ir a Jerusalén, pero cuando vieron eso no lo quisieron recibir. Le dijeron Juan y Jacobo al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, imagínense, esos eran los discípulos del Señor, ¿verdad? Llenos de amor y de misericordia. Ahora nosotros vemos a Juan, el mismo Juan que estaba pidiendo que descendiera del cielo. Cuando leemos su evangelio y leemos sus cartas, el cambio que hizo el Señor, el Espíritu Santo en su corazón. Y ahora vemos la justicia de Dios aplicada en la vida de estos hombres, como la vemos en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Porque no es que el Señor solamente nos perdona y nos deja así de malvados como estamos. Todavía tenemos esta naturaleza malvada en nosotros, pero tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y si yo someto mi vida al Espíritu de Dios, voy a poder cumplir la justicia de Dios. ¿Cómo creen ustedes que José en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, que Daniel, que David, que los profetas, vivían unas vidas justas delante de Dios? Porque sometieron su vida al Espíritu Santo. Vemos el mejor ejemplo de esto en Jacob. Jacob era un tramposo, le pusieron de nombre tramposo. ¿Cómo te llamas tramposo? Imagínense ustedes. Hay algunos que han dicho que es a lo mejor de tanto repetir su propio nombre que dijo, pues si ya me pusieron tramposo, pues hay que hacerle honor al nombre nomás, ¿verdad? Pero aunque el Señor lo escogió y él conocía de Dios porque su papá lo instruyó en las cosas de Dios, fue un tramposo hasta que tuvo una confrontación con el Señor. Se iba a enfrentar con su hermano Esaú. Él le hizo trampa a su hermano Esaú. Su padre ya estaba anciano y no podía ver, ya estaba ciego de su vejez. Iba a bendecir a sus hijos antes de morir y le dijo a Esaú, ve y prepárame tal comida que a mí me gusta, tal guiso, ¿verdad? Y pues necesita salir a cazar, porque él era cazador, cazar el animal y prepararlo, ¿verdad? Entonces, la mamá, sabiendo esto, porque Jacob estaba más pegado a la mamá y Esaú al papá, quiso que la bendición se la dieran a él. Y lo vistió con una piel de cabra, porque su hermano Esaú quería decir su nombre peludo, porque cuando nació lo vieron muy peludo y pues sí estaba peludo, ¿verdad? Tanto así que se puso una piel de cabra y cuando lo tocó su papá dijo, este es Esaú, imagínense cómo estaba Esaú. Entonces le dio la bendición a Jacob en vez de a Esaú y su hermano dijo, dice la escritura que él se consolaba con matarlo. Dice, yo lo voy a matar cuando lo vuelva a ver. Cuando mi papá muera, lo voy a matar. Y cuando murió su papá, él huyó y se fue a vivir con su tío. Después se casó allí con las hijas de su tío, con sus primas, y ya habían nacido sus hijos, los 12 patriarcas de Israel, con todas sus hijas y con todo su ganado y todos sus bienes y sus mujeres y sus niños, iban camino saliendo ya de la casa de su tío y le avisaron que su hermano Esaú venía a encontrarse con él y él temió que iba a morir, que lo iban a matar, dice, me va a matar seguramente, y planeó dividir el campamento en porciones y mandarle presentes y todo eso, pero esa noche que tenía este conflicto, se le aparece el ángel del Señor y empieza a pelear Jacob con el ángel toda la noche. Al final el ángel le dice a Jacob, no te dejo ir si no me bendices, y le tocó la cadera y quedó cojo Jacob. Dice, ¿cómo estás, Jacob? Bendecido, un poco. Pero el asunto es que el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel, de tramposo a gobernado por Dios. Y cuando le cambió el nombre, ahí cambió también Jacob. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Así que, qué grandioso es que el Señor hace esa obra en nosotros. Entonces, nos dice aquí que el Señor ha provocado y está provocando todavía a Israel a celos. Y dice el primer versículo del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Saben? Hay gente que cree que sí, desafortunadamente. Hay gente que cree que Dios ya desechó totalmente a Israel, por cuanto Israel no lo recibió, lo desechó. Y muchos incluso dicen que aquí va a hablar en este capítulo 11 de la restauración de Israel, dicen que es el Israel espiritual, o sea, nosotros, la iglesia, porque el Señor ya desechó al Israel verdadero. Eso no dice la Escritura en ninguna parte. Dios cumple sus promesas. Y Él ha prometido que su pueblo va al final ser salvo. Nos lo va a decir más adelante también. ¡Qué triste! Fíjense, yo conocí a un guía de turistas judío, la vez que tuve oportunidad de ir a Israel. Él hablaba perfectamente bien castellano porque creció en Argentina. Y está ahora viviendo, obviamente, en Israel. Y me decía que él a veces tenía que ir corriendo, saliendo de la escuela antes, porque los niños lo salían y lo perseguían para golpearlo, gritándole asesino de Cristo. La Santa Inquisición, que no tenía nada de santo, mató muchísimos judíos. En España los exterminaron, los que quedaron allí, los despeñaban y los tiraban a los barrancos para que murieran. Durante Franco, por ejemplo. O sea, no quedaron judíos allí porque los andaban persiguiendo supuestamente en el nombre de Dios, entre comillas, aborreciéndolos. Cuando el Señor ha dado una promesa y se la dijo, Abraham dice, yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldiga. Si nosotros bendecimos al pueblo de Dios y oramos por Jerusalén, por Israel, por la paz de Israel, por los judíos, Dios nos va a bendecir. Él lo prometió así. Pero si por el otro lado nosotros empezamos a desecharlo, a decir, Dios ya lo desechó y por lo tanto estos tipos ya también lo desecho yo, cuidado. Aquí vamos a ver advertencias especiales que nos va a hacer el Señor a nosotros, que no nos ensoberbezcamos en contra de los judíos, ni nos sentamos de ninguna manera superiores. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, no lo ha desechado. Él tiene un plan. Dios utiliza a veces cosas negativas, que nosotros las vemos como negativas, para hacer un bien. Y es lo mismo que está haciendo con su pueblo también. Muy doloroso fue para Jesucristo que su propia nación lo traicionara. Él estaba llorando viendo Jerusalén, estaba llorando. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Pero ahora viene tu hora donde vas a ser desarraigada, porque él veía lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, que Israel fue deshecha completamente, aniquilada, o sea, la ciudad fue devastada totalmente. Los judíos salieron huyendo de Israel, no se encontró más nación para ellos a partir de ese momento, hasta 1948, donde se cumplió la profecía de la palabra de Dios que en un solo día se iba a reconstituir la nación de Israel. Y ustedes sabían que en un solo día las naciones se unieron para enviar judíos a Israel. En un solo día se constituyó Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y es un no completamente rotundo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció Dios, en versículo 2. ¿O no sabéis cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, dice Elías, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahora, aquí está citando un incidente que sucedió con Elías, ya al final de su ministerio de Elías. Elías estaba en el monte Carmelo, había orado para que no lloviera y habían pasado ya 3 años que no había llovido, y el rey estaba muy enojado con él y le dijo, ¿sabes por qué no ha llovido? Por los pecados que tú tienes y por los pecados de tu mujer, porque este hombre era... adoraba también a dioses falsos y de muy poco carácter. Su mujer era sacerdotisa de Baal, del demonio Baal. Y Elías, él dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar unos 2 sacrificios aquí. Y vamos a cortar unos animales, los vamos a poner en un altar de piedra. Vamos a hacer 2 altares de piedra, que los profetas de Baal hagan su sacrificio y yo pongo el mío. Y nadie le va a poner fuego a la leña. El que sea el Dios verdadero, que haga llover fuego del cielo y el que lo consuma, que eso funcione. Entonces los de Baal prepararon, cortaron la leña, la pusieron ahí, pusieron los animales, los cortaron ahí, la carne la pusieron encima y empezaron a gritar, Baal, Baal, respóndenos. Y luego empezaron a danzar viendo que no le respondía Baal. Y les decía a Elías, griten más fuerte, a lo mejor se está quedando sordo, a lo mejor salió de vacaciones. Y literalmente les dice, a lo mejor está en el baño. Y luego empezaron ellos a zajarse con cuchillos y a sangrar, hasta que ya después de muchas horas dijo, ok, ya, no respondió su Dios. Entonces ahora Él preparó, Elías, su sacrificio, puso la carne ahí, y luego dijo, tráiganme 7 tinajas de agua. Le trajeron las 7 tinajas de agua, y puso y mojó la carne, se mojó la leña. Había una zanja alrededor del altar de piedras que hizo. Dice que se llenó completamente de agua la zanja y estaba todo totalmente empapado. Y luego se puso a clamar a Dios y dijo, Señor, respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que esto lo estoy haciendo porque tú me lo enviaste y que yo soy tu siervo y que tú eres Dios sobre Israel y no hay ningún otro Dios. Bajó fuego del cielo, consumió la carne, consumió la leña, consumió las piedras y dice que hasta lamió el agua que había en la zanja. Después de esto, Elías dijo, prendan a los profetas de Baal, que eran 400. Fueron y los degollaron a la orilla de un río. El mismo Elías lo hizo. O sea, podemos decir, qué hombre tan tremendo, ¿verdad? Pero de repente, al otro día, este mismo rey que estaba allí, Acab, le dice a su mujer Jezabel, le platicó lo que había sucedido. Y ella dijo, uy, que me hagan a mí mis dioses eso y aún me añadan, si no degollo yo a él como él degolló a los profetas. Entonces Elías tiene miedo y sale corriendo y huye. Y cuando huye el Señor le dice, ¿qué estás haciendo, Elías? Es que tuve un gran celo de ti y tuve temor y estoy huyendo. Porque yo solo he quedado, yo solamente, y esto la gente te ha desechado. Y el Señor le dice, no, hay 70 personas que yo me he reservado que no han doblado su rodilla a Baal. Pero esto lo digo, la historia la cuento, para que veamos en el momento, Elías estaba viendo que toda la nación, toda se había ido en contra de Dios. Y ciertamente así había estado. 70 personas no era nada comparado con los millones que era Israel, que se habían apartado completamente de Dios. Pero 70 en los ojos de Dios eran muchos, porque iban a guardar ese remanente que quedaba ahí fiel a Dios. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice el versículo 15. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, aquí lo que está diciendo es esto, es por gracia, o sea, gratuitamente, porque Dios no los quiso dar la justicia, la salvación, no los dio. No por obras, sino por gracia. Y dice el Señor aquí, que algunos fueron escogidos y los demás fueron endurecidos. Nuevamente nos vuelve a narrar lo mismo que ya nos había dicho en el capítulo 9. No es que Dios diga, ah, a este lo voy a escoger y lo voy a hacer bueno y a este lo voy a endurecer para que no me pueda escuchar. Le voy a dar espíritu de estupor para que no me pueda entender. No, más bien el Señor, cuando nos habla, esto es relativo también a la forma en la que Cristo enseñaba por parábolas. Cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué enseñas en parábolas? Porque la parábola es dar un ejemplo, el reino de los cielos es semejante acá. ¿Por qué no nos hablas claramente? ¿Por qué nos hablas en parábolas? No era una enseñanza demasiado clara. Él tenía que explicarle a sus discípulos algunas de las parábolas, pues ellos no las entendían. Y la respuesta que el Señor da es porque teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, teniendo mente no quieren entender. Entonces los dejo ciego para que no vean, y los dejo sordos para que no oigan, y les doy espíritu de estupor para que no crean. ¿Saben? Dios no abre la boca cuando no hay oído que oye. Dios no habla a la persona que no quiere escuchar. Dios no se muestra a la persona que no quiere ver. No estoy hablando del pecador. El pecador que no conoce a Dios, Dios se manifiesta a él. Pero la persona que, hablando la palabra de Dios, no quiere escuchar, Dios lo deja así. Y eso es terrible. Es terrible cuando una persona que ya ha escuchado la palabra de Dios no la quiere recibir. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, recién me convertí, estaba hablando con una persona, hablándole del Evangelio, hablándole de lo tremendo que yo estaba, feliz en Cristo Jesús, y no sé por qué vino a la conversación el texto que decía, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y me dice, pues ahí dice que no. No, le dice, ¿no es la vida más que el alimento? Por supuesto que sí, es más que el alimento. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Por supuesto que sí. Es una pregunta afirmativa. Él me decía, no, ahí está diciendo, no es la vida más que el alimento. Y no es la... Entonces dije yo, este tipo no quiere huir, no se quiere convertir, que se quede así. Y el Señor lo deja así, porque no quieren escuchar. ¿Y cuántas personas nos hemos encontrado nosotros que quieren tener esta sordera y Dios los deja así? Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, ¿han tropezado Israel para quedarse tirados? No. Pero su transgresión vino para la salvación a nosotros y también para provocarles a ellos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, cuando Dios los restaure? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, aquí el apóstol Pablo no nos está dando una clase de arboricultura, ¿verdad? Porque lo que está hablando aquí es algo que normalmente no se hace. O sea, está hablando aquí de que nosotros, que somos ramas de un olivo silvestre, hemos sido injertados en la raíz del olivo cultivado. Normalmente uno utiliza el olivo silvestre porque tiene una raíz muy fuerte y le va a injertar las ramas buenas, ¿verdad? Normalmente se injertan las ramas finas. Pero aquí se está el Señor haciendo algo que es contra naturaleza, y el mismo Pablo lo va a decir. Somos ramas silvestres y hemos sido injertadas en la raíz del olivo cultivado para nutrirnos y recibir la sustancia del olivo cultivado. Entonces dice aquí, no te jactes contra las ramas, dice el versículo 18, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fíjense, aquí hay un detalle. Hablamos hace un momento de la gente que dice, no, los judíos, esos están mal y no van a poder, el Señor no los va a restaurar, y se están jactando en contra de las ramas naturales. Si nosotros tomamos esta posición, vamos a estar en la misma situación que nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo, que es un peligro estar. Más bien, nosotros debemos de temer y permanecer, porque si no permanecemos, vamos a ser cortados como fueron cortadas las otras ramas. Aunque Dios me escogió a mí, si yo no guardo la posición que Dios me ha dado y me revelo, Dios me va a cortar. Eso ya lo dijo. También lo dice el Señor. Cuando habla, dice, ustedes son las pámpanos, yo soy la vid verdadera. Yo soy la, y ustedes están en mí. Pero si ustedes no llevan frutos, van a ser cortados y van a ser echados afuera y se van a secar y se van a quemar y los van a incendiar y van a arder. Así que necesitamos permanecer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, aquí nos está diciendo que hasta que llegue la plenitud de los gentiles, fíjense bien, ¿qué significa esto? Cuando el último gentil, entendemos por gentil todo aquel que no es judío, cuando el último gentil sea salvo, el Señor tiene un número, En ese momento se abre la puerta para los judíos nuevamente. El Señor va a hacer que ellos se arrepientan, y en el libro de Apocalipsis nos explica claramente los acontecimientos, cómo van a suceder. Porque ahí está mencionado eso justamente. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el versículo 29. O sea, Dios llamó a su pueblo y eso es irrevocable. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Fíjense, el Señor nos está poniendo en el mismo plano. Dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, el Señor nos hizo ver a todos que somos desobedientes. Y nos dejó caer en cierta manera para después poder tener misericordia de todos nosotros. Y aquí Pablo explota, ¿verdad? Al darse cuenta de la maravilla de Dios, del plan de Dios, cuando lo empieza a entender, a vislumbrar, aunque sea muy poquito en su mente humana, pero dice, ¡oh! Profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ciertamente nosotros podemos terminar también con este canto de adoración al Señor y decir, Señor, gracias, cuán inescrutables son tus caminos, que por amor a nosotros, por amor a nosotros, permitiste que tu pueblo fuese rebelde, para así abrir el camino a nosotros, a los gentiles, que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos realmente, Señor, que podamos nosotros temer, como dice aquí en tu palabra misma, Señor, temer y no enaltecernos, porque hemos sido escogidos por ti, Señor, habiendo tú desechado a tu pueblo para tener misericordia de nosotros. Más bien, Señor, ayúdanos a estar siempre orando por tu pueblo escogido, Israel, para que ellos vengan al conocimiento de ti, Señor. Puedan ellos también arrepentirse y ser reinjertados en ti, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor en nombre de Cristo Jesús. Amén.